Buenas tardes, hermanos. Es bueno verlos en este maravilloso día de reposo. ¿Cuántos de nosotros disfrutamos viendo videos instructivos o los hemos visto alguna vez? Yo lo he hecho. Estoy seguro de que todos, en algún momento, hemos tenido que hacer alguna tarea en casa o aprender algo nuevo. Recurrimos a YouTube y buscamos cómo reparar un grifo, cómo cambiar el aceite del auto o cómo hacer la declaración de impuestos. Los tutoriales son infinitos. Todos los hemos buscado. Todos nos hemos esforzado por encontrarlos, por aprender algo nuevo, por aprender a hacerlo nosotros mismos. Bien, hermanos, vayamos a Juan 10, 27. A veces, al leer la Biblia, llegan a un versículo que encierra mucho más de lo que esperaban. Es profundo, y contiene mucha más información. Pero volviendo a las instrucciones de cómo hacerlo, este versículo al que vamos, y algunos ya saben a dónde voy, es Juan 10, 27. Es un versículo que, en cierto modo, es una guía práctica. Podríamos decir que es la guía práctica más importante para nosotros, para aquello a lo que somos llamados, para lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Estas palabras que aprenderemos hoy son una guía práctica muy útil. Bien, leámoslas. Estamos en Juan 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y en el versículo 28, solo la primera frase, y yo les doy vida eterna. Este capítulo de Juan 10 es muy importante. Tiene mucho significado, mucha enseñanza, mucho que entender. A menudo, en un capítulo como este, y esto me incluye a mí, se lee y se pasa por alto el versículo 27. O simplemente se lee en el contexto de todo lo demás, y a veces se pasa por alto su significado más profundo. Bueno, esta tarde vamos a aprender y entender lo que dice este versículo. Los tres pasos, las tres instrucciones, que se mencionan en él y, en definitiva, cómo nos ayudarán a recibir la vida eterna. Sí, sabemos que la vida eterna es un don, pero hay cosas que debemos hacer, como se indica en este versículo. El versículo 27 lo deja muy claro. Pero, de nuevo, leámoslo. Leamos de nuevo el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Este versículo tiene tres partes principales. Vamos a analizarlas y aprender de ellas. Aprenderemos las instrucciones. Aquí tienen una guía práctica que todos queremos conocer y poner en práctica. Un pequeño repaso. Sabemos que somos como ovejas. Lo oímos a menudo. Pero vayamos al Salmo 95, versículo 7. En la iglesia, solemos decir que somos ovejas, y Cristo es nuestro pastor, Dios es nuestro pastor. El ministerio, en cierto modo, cuida de todos nosotros y pastorea a las ovejas en conjunto. Es una frase común, pero leámosla. Es un versículo importante. Salmo 95, versículo 7. Salmo 95, versículo 7. De hecho, comencemos a leer en el versículo 6. Venid, adoremos, y postrémonos. Arrodillémonos delante del Eterno nuestro Hacedor. Esto nos prepara para el siguiente versículo. Aquí estamos. El salmista nos dice, oremos. Arrodillémonos delante de nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Así es, Dios nos llama. La palabra de Dios afirma que somos pueblo de su prado. Somos ovejas de su prado, ovejas de su mano. Esto nos recuerda, a modo de reflexión. Pero al final del versículo 7, si oyereis hoy su voz, esto cobrará más sentido en un momento, pero somos ovejas. Somos las ovejas de Dios. E incluso en este versículo, la última frase, si oyereis hoy su voz, se relaciona estrechamente con Juan 10, 27, que acabamos de leer. Ahora vayamos a Primera de Pedro 2, 25, para recordar de dónde venimos, y a dónde hemos sido llamados, y cómo se relaciona esto. Las palabras aquí se vinculan estrechamente con nuestra condición de ovejas, y con tener un pastor. Pasemos a Primera de Pedro, nos dirigimos a Primera de Pedro 2, 25. Primera de Pedro 2, 25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Porque ustedes, nosotros, todos juntos, éramos ovejas descarriadas. Antes de que Dios nos llamara, y estuviéramos en el mundo, verdaderamente así éramos, ovejas descarriadas. No sabíamos a dónde ir. No sabíamos dónde estaba el verdadero pastor. No sabíamos en qué pasto estar. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hemos sido llamados, leemos en el Salmo 90, y 5, 7 acerca de una voz a la que debemos escuchar, también lo sabemos por Juan, pero hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Así que este pastor, como todos los pastores, tiene una voz. Aprendamos sobre esa voz. Analicemos las tres partes de Juan 10, 27. En el repaso, se nos recordó que somos ovejas, y que hemos sido llamados a seguir a nuestro pastor. Vayamos primero a Mateo 17, 5. Vamos a examinar algunos versículos para explicar qué significa, oye mi voz. En Mateo 17, 5 leemos un mandato de Dios, un mandato directo de nuestro Padre, de nuestro Creador. Mateo 17, 5. En este contexto, nos encontramos en la transfiguración, cuando Cristo muestra una visión a Pedro, Santiago y Juan. Pero quiero centrarme en el final de la visión, en la instrucción que es dada por Dios el Padre. Estamos en Mateo 17, 5, mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, aquí, al final de la transfiguración, al final de esta visión, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es el Padre quien habla a los presentes, pero está escrito para nosotros. Está escrito para que lo sepamos, lo oigamos y actuemos en consecuencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entonces Dios nos da un mandato, a él oíd. Óiganlo. Escuchen lo que tiene que decir, escuchen lo que les va a enseñar, lo que les ha enseñado. Oigan su voz. Es un mandato directo para todos nosotros. Así que, mientras descubrimos y aprendemos, y lo expandimos, Juan 10, 27, expandamos el punto de escuchar su voz, de una manera relacionada, aquí el Padre nos recuerda, que lo escuchemos. Escuchen lo que Cristo tiene que decir. Escuchen lo que la palabra de Dios tiene que decir. Vayamos a Juan 8, 40, y 7. Expandamos lo que significa, oíd mi voz. Juan 8, 40, y 7. Es Cristo quien habla. Primero leeremos este versículo, y luego el contexto. Hay mucho ahí, mucho que aprender, hay mucho que podemos relacionar con lo que estamos estudiando hoy. En Juan 8, 40, y 7, decimos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Solo escuchen lo que el Padre nos instruye. Y escuchen lo que oímos de Cristo, lo que Cristo nos instruye. Así que, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Eso es lo que ustedes y yo queremos ser. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Este es el contexto que queremos entender. Por supuesto que escuchamos, y nos esforzamos por escuchar las palabras de Dios. Nos esforzamos por ser de Dios. En este contexto, Cristo también se dirige a los fariseos, y a los judíos de su época. Y les dice, no las oís, porque no sois de Dios. Así que vayamos al versículo 40, y 2 y leamos el contexto. Leeremos aquí, sobre qué es la voz, y a dónde nos guía. Y también sobre las voces que hay ahí fuera, la voz en el mundo. Hay muchas voces en el mundo. También está el Dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, que tiene una voz que puede guiarnos y desviarnos. Volvamos a 1 de Pedro 2, 25, esto puede desviarnos. Pero leamos aquí. Leamos el contexto. Estamos en el versículo 40, y 2, Jesús entonces les dijo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Así que, relacionado con amar a Cristo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido, y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Así que Dios Padre envió a Cristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Así que, ¿por qué no entienden lo que Cristo dice? ¿Por qué no entienden lo que Cristo está diciendo? ¿Por qué no pueden oír sus palabras? Quizás oyen su voz, pero no la entienden. No la entendieron en ese momento. Y Cristo les dice claramente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. El Dios de este mundo, las voces de este mundo, las voces que pueden desviarnos del camino, apartarnos del camino de vida de Dios, no son de la verdad. Continuemos en el versículo 44. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso, y padre de mentira. Comparemos las voces que nos rodean con las voces que queremos seguir. Debemos tener discernimiento para saber a cuál seguimos. Y debemos reconocer cuando seguimos una voz incorrecta, una voz que no sigue la verdad. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Y aquí está Cristo. Debemos amar a Cristo. Dios lo envió, lo sabemos. Les digo la verdad. No queremos ser así, aunque no me crean. Creemos en la palabra de Dios. Creemos en las enseñanzas de su Biblia. Las tomamos de corazón, y tratamos de aplicarlas. Queremos escuchar su voz, y vivir su verdad. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Versículo 46. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cristo está diciendo la verdad. Por supuesto que le creemos, queremos creerle, le creemos. Los del mundo no. Aprenderemos cómo, por qué podemos creerle y por qué lo hacemos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, somos de Dios, y lo hacemos. Por eso no las oís, porque no sois de Dios, se refería a los judíos que lo rodeaban. Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y que tiene demonio? Así que lo acusaron. ¿Qué estás diciendo? No podían entender, no podían comprender lo que estaba diciendo, así que lo acusaron de tener demonio. Y Jesús dijo: ¿cómo pueden pensar tal cosa? Lo que siempre me pregunto al leer ese versículo es: ¿cómo pudieron pensar algo así? Le estaban hablando al Hijo de Dios. Respondió Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre. Y vosotros me deshonráis. Una grave condenación allí, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca, y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra, así que volvemos a escuchar la voz de Cristo. Dios nos mandó que lo escucháramos. Que escucháramos lo que tiene que decir, el que guarda mi palabra, esa es la voz que queremos oír. Esto es lo que queremos hacer, nunca verá muerte. Retomando lo que leímos en Juan. La voz de Cristo, la verdad que Él proclama, es lo que queremos seguir, y lo que queremos poner en práctica. Vayamos a Juan 10, versículo 3, al comienzo de Juan 10. Como ya mencioné, este capítulo es muy rico. Tiene mucho que enseñar, y mucho que podemos estudiar. No es necesariamente el propósito de este mensaje, pero hay elementos que nos ayudarán a explicar mejor el versículo que estamos analizando. En Juan 10, 3 leemos: a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Comencemos leyendo el versículo 1 para entender el contexto completo. De cierto os digo. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón, y salteador, solo pintando un cuadro aquí. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, ese es Cristo. Él entra por la puerta, él es el pastor de las ovejas, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Así que, si oímos a Cristo, oímos la verdad. Él nos llama por nuestro nombre, Él nos guía, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Leímos en el capítulo 8 de Juan que su voz es la verdad, Él enseña la verdad, y debemos seguir la verdad. Y si conocemos esa voz, si estamos siguiendo la verdad, la oímos en Cristo, la oímos en sus siervos, y lo seguimos. Él sabe que reconocemos su voz, y conoce nuestros nombres. ¿Cómo sabe nuestros nombres? Esa es la siguiente parte del versículo. Acabamos de aprender que, mis ovejas oyen mi voz, la voz de Cristo es una voz que debemos seguir, que Dios nos ha mandado seguir. Esa voz habla la verdad. Y la siguiente parte es, yo los conozco, Cristo nos conoce. Ya estamos en Juan 10, leamos el versículo 14, Cristo nos conoce. Vamos a aprender aquí, en esta sección, ¿cómo nos conoce Cristo? ¿Cómo sabe Cristo quiénes somos? Por supuesto, Dios Padre y Jesucristo conocen a toda la humanidad. Conocen cada cabello de nuestra cabeza, conocen a cada ser humano que camina sobre esta tierra, que ha caminado sobre esta tierra. Solo imaginen, Dios y Cristo resucitarán a toda la humanidad. Deben conocer a todos, a cada ser humano que haya pisado la tierra, por miles de millones que sean. Él los conoce a todos. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos estudiando, que Cristo diga, los conozco, y cómo queremos ser conocidos? ¿Cuál es la diferencia? Y, por supuesto, Dios conoce a cada criatura que camina sobre la tierra. Cada mamífero, cada pez del mar, cada ave del cielo. Dios los alimenta, Dios les provee. Por supuesto, Dios nos conoce, pero ¿hasta qué punto debemos ser conocidos? ¿Hasta qué punto quiere Dios que seamos conocidos? ¿Qué nos diferencia de los demás? Aprendamos, Juan 10, 14. Yo soy el buen pastor, Cristo es el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así que Cristo nos conoce, y nosotros lo conocemos a Él. Pero ¿cómo es eso posible? ¿Qué nos diferencia de nuestro vecino, de nuestro compañero de trabajo, de la gente que vemos en el supermercado? Por supuesto, Dios los conoce a todos. Es decir, si Dios conoce hasta el último cabello de su cabeza, ¿acaso no conocería también a la dama del supermercado, al empleado de la ferretería o a su compañero de trabajo? Dios los conoce a todos. ¿Cuál es la diferencia con lo que acabamos de leer en el versículo 14? Que Cristo es el buen pastor, que conoce a sus ovejas, y que ellas lo conocen a Él. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué falta, en cierto modo, entre nosotros y los demás? Porque, por supuesto, Dios los conoce. Ahora bien, ¿cuál es la palabra clave para conocer en este contexto? Curiosamente, se trata de conocer íntimamente, conocer de cerca, conocer absolutamente. Dios nos conoce de una manera que nos conoce absolutamente. Nos conoce íntimamente. Nos conoce de cerca. Es consciente de nosotros. Tiene conocimiento de nosotros. Puede percibir dónde estamos. Sabe quiénes somos. Él nos entiende, pero incluso esa definición se queda corta. Por supuesto que Dios nos conoce. Por supuesto que Dios puede leer cada uno de nuestros pensamientos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia, insisto, entre nosotros y esa dama del supermercado, nuestro compañero de trabajo? Vayamos a Romanos 8, 14. Ya lo vimos en otro pasaje. Leeremos un versículo, y luego analizaremos el contexto que lo rodea. Pero nuestro propósito aquí es, una declaración que hizo Cristo. Yo los conozco. Y si Cristo nos conoce, ¿en qué nivel nos conoce? ¿Cómo nos conoce de forma diferente al resto del mundo? Y, en última instancia, ¿cómo lo conocemos nosotros también? Esto se relaciona con Cristo, y también con Dios el Padre. Aquí estamos en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, al leer el contexto, se aclara. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En resumen, esto comienza a explicar la diferencia, si somos guiados por el Espíritu de Dios, si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Esto comienza a explicar la diferencia en cómo somos conocidos, cómo Cristo nos conoce de manera diferente a los demás, cómo Dios nos conoce de manera diferente a los demás, y cómo nosotros los conocemos a ellos, porque somos guiados por el Espíritu. Ahora leamos, comenzando en el versículo 5, y entendamos el contexto que nos llevó a esta afirmación. En el versículo 5, leemos Romanos capítulo 8, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, se refiere a aquellos que viven en el mundo. Dios aún no los ha llamado. Dios aún no les ha dado el Espíritu Santo. Aún no ha comenzado a trabajar con ellos a través de su Espíritu Santo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Antes de continuar, permítanme explicar una forma en cómo trabaja el Espíritu Santo de Dios. Sé que hay muchos en la iglesia, que aún no se han bautizado, que tal vez hayan sido llamados recientemente. ¿Y cómo escuchan la voz de Dios? Aún no están bautizados, aún no han recibido el Espíritu Santo de Dios, pero el Espíritu Santo de Dios trabaja en ustedes. Y, en última instancia, ese Espíritu Santo los está guiando al bautismo, así que el Espíritu Santo estará trabajando en ustedes. En última instancia, todos nos preguntamos, todos nos hemos preguntado, todos lo hemos hecho, cuando Dios nos abre la mente por primera vez, y cuando empezamos a leer y vemos. ¡Guau! Esta es la verdad. Quizás fue el día de reposo, quizás los días santos, quizás los festivales paganos. Su mente se abre. Empiezan a ver la verdad de la Biblia, la verdad de las palabras de Dios, y se preguntan cómo sucede. Inicialmente es la voz de Dios, la voz de Cristo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, trabajando con ustedes, permitiéndoles ver lo que otros no pueden ver. Finalmente, los llevan a la verdad, a la iglesia de Dios, y finalmente al bautismo, donde el Espíritu Santo mora en ustedes. Por eso digo eso, y por eso tomé un momento para explicarlo, porque no quiero que nadie aquí hoy, ni en ninguna parte del mundo, diga, como aún no me he bautizado, no puedo ser conocido por Dios o cómo está trabajando Dios conmigo. El Espíritu Santo trabaja con ustedes para llevarlos al punto en que puede trabajar en ustedes, para que sean guiados, pero en última instancia necesitan bautizarse. El versículo 5 dice de nuevo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Así que, mientras trabaja en nosotros, nos impulsa para ser bautizados, acercándonos más a la verdad, el Espíritu nos muestra las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Un simple versículo que nos recuerda lo que nuestra naturaleza humana, nuestra mente carnal, lo que hace, y es, y por qué necesitamos el Espíritu Santo. Así que, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, como mora en nosotros en el momento del bautismo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él, pero nosotros vivimos en el Espíritu, porque el Espíritu mora en nosotros. Al comienzo del versículo 9, continuemos en el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en vosotros por medio de su Espíritu Santo, el cuerpo está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí, la Escritura muestra que, en última instancia, se trata del Espíritu Santo, pero es el Espíritu de Cristo, y como acabamos de leer en el versículo 11, también es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo que está en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos, a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cuál es la diferencia para entender cómo somos conocidos? Tenemos el Espíritu Santo, somos guiados por el Espíritu, viviremos, podremos entender la verdad, y seremos conocidos por Dios y por Cristo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Una de las razones por las que me gusta el versículo que hemos leído, el versículo 14, tan alentador e inspirador, es que, al ser llamados, y mantenernos en el camino en el que estamos, nos recuerda fácilmente el reciente sermón del señor Pax sobre ser bienaventurados. Pero en el versículo 14, leámoslo de nuevo para entender en qué nos diferenciamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Estas son las palabras de Dios para ustedes y para mí, para cada uno de nosotros. Dios nos considera sus hijas ahora, al ser guiados por el Espíritu, al tener al Espíritu en nosotros, trabajando con nosotros. Como leímos en Juan 10, donde Cristo nos conoce, y nosotros lo conocemos a Él, y la única manera de que esto sea posible es siendo guiados por el Espíritu. ¿Y cómo nos llama Dios? Nos llama ahora, sus hijos. ¡Qué alentador! ¡Qué confianza nos da! ¿Y cómo nos recuerda el sermón que el señor Pack dio recientemente sobre ser bienaventurados? Así que vayamos a 1 Corintios 8, 3. Acabamos de leer en Romanos, y hemos aprendido en Romanos cómo debemos ser guiados por el Espíritu. ¿Y cuán importante es eso? He descrito cómo eso muestra cómo somos conocidos. Sin el Espíritu Santo en nosotros, Cristo no puede conocernos, Dios no puede conocernos. En última instancia, sin el Espíritu Santo en nosotros, no podemos conocer al Padre, no podemos conocer a Cristo. Vayamos a 1 Corintios 8 y versículo 3. Un versículo sencillo, pero llegaremos al punto. Ahora entendemos cómo somos conocidos ahora. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Si alguien ama a Dios, todos lo profesaríamos, de alguna manera. Incluso la cajera, el empleado de la ferretería, probablemente todos confesarían que aman a Dios. ¿Pero cómo lo aman? En última instancia, ¿pueden amar a Dios? En última instancia, cuando sean llamados, lo harán. ¿Pero cómo lo amamos nosotros? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Claro que sí, queremos amar a Dios de una manera diferente, a otro nivel. Hemos entendido cómo debemos ser guiados por el Espíritu, y eso nos lleva también a ese punto. Amar a Dios nos hace ser conocidos por Él. Vayamos a Juan 14, 15. Un pasaje bíblico conocido, que hemos leído a menudo. Sí, queremos amar a Dios, y ser conocidos por Él. Pero ¿qué es lo primero que debemos hacer? En el versículo 15, y esto lo dice Cristo, por supuesto, son las palabras de la Biblia, las palabras de Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Acabamos de leer en 1 Corintios 8, 3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Cómo debemos amar a Dios? Debemos amar a Dios guardando sus mandamientos. Es muy sencillo, muy directo, y esto nos lleva a la siguiente sección. Ellas me siguen. Leamos Juan 10, 27. Ahora estamos en la tercera sección. Y me siguen. Acabamos de leer sobre amar a Dios. Si aman a Dios, guardan sus mandamientos. Guardan todos sus mandamientos. Ahora hablaremos más sobre lo que debemos hacer, las acciones que debemos tomar. Podemos ver que las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y me siguen. Rápidamente nos damos cuenta de que esa es una acción que las ovejas realizan, que ustedes y yo debemos realizar. Vayamos a Juan 8, versículo 12. Se encuentra a unas cuantas páginas en su Biblia. Juan 8, 12. Una página más para mí, otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios es la luz del mundo. Hay un punto en las Escrituras que quiero expandir. ¿Por qué seguiríamos a Cristo? El que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La razón por la que queremos seguir a Cristo, y seguir la palabra en Juan 10, 27. Y esto es, me gusta mucho esta definición. Tiene mucho significado. Estar en el mismo camino con. En cuanto leí eso, recordé las muchas maneras en que, a través de hechos, donde estos cristianos fueron llamados al camino. Se encuentra a lo largo de los hechos, en muchas ocasiones. Y me pareció interesante. La definición de la palabra, seguir era estar de la misma manera con Jesucristo, estar de la misma manera con Dios Padre. Debemos seguir a Cristo, debemos seguir a Dios, debemos estar, como se les llamaba a los cristianos del primer siglo, en el camino. ¿Qué importante es eso? ¿Cuánto significado debería tener esa pequeña palabra? Acompañar, seguir en un viaje. Piensen en acompañar a alguien en un viaje, debemos acompañar a Cristo en un viaje mientras Él nos guía en nuestro llamamiento, en última instancia, hacia el reino de Dios. Qué importante es la palabra seguir y su conexión al camino, el camino de Dios, el camino de vida que Dios quiere que vivamos. Aprendamos, vayamos a Marcos 8, 34. Leamos aquí, en Marcos 8, 34. Acabamos de ver cómo seguir a Cristo, el significado de esa palabra, la profundidad que tiene esa palabra. Cuando seguimos a Cristo, seguimos la luz, y no la oscuridad del mundo. Qué importante es a qué voces debemos seguir. Pero aquí hay una instrucción sobre lo que debemos hacer. Lo que todos debemos hacer. Marcos 8, 34. Y llamando a la gente, y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Así que, quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Si amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Aquí, una instrucción es negarse a uno mismo. No hacer lo que queramos. No hacer nuestra voluntad. No estar en el camino que creíamos estar siguiendo. No continuar por ese camino, sino acompañar a Cristo, acompañar a Dios, y seguir el camino que Él nos muestra. Aquí debemos negarnos a nosotros mismos. Vayamos a otro pasaje donde se menciona esto. Vayamos a Marcos 10, 21. Marcos 10, 21. Aquí leeremos otro versículo muy similar, donde acabamos de aprender sobre negarnos a nosotros mismos, cambiar el rumbo que llevamos, dejar de lado nuestra propia voluntad, caminar por el sendero que Cristo nos muestra, acompañándolo en el camino que Él nos indica. Vayamos a Marcos 10, 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó, y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Esto se parece al versículo anterior. ¿Por qué dice Cristo esto? ¿A quién se lo dice? Leamos ahora toda esta sección para entender el contexto, porque es reveladora. Complementa lo que acabamos de aprender sobre seguir una voz, sobre ser conocidos, y cuán importante es ser conocidos. También debemos seguir la voz correcta. Así que vayamos al versículo 17. Entendamos el contexto completo de cómo Cristo vino, y dijo: Dalo a los pobres, renuncien a todo lo que tienen, tomen su cruz, y síganme. ¿Cómo llegamos a este punto en esta historia, en esta situación? Versículo 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Es interesante este joven. Corrió hacia Cristo. Corrió para aprender. Tenía urgencia. Estaba lleno de celo por saber qué debía hacer. Y se arrodilló ante él. Se arrodilló frente a Cristo, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Cómo comenzamos este mensaje? Leímos dos versículos. Cristo, de hecho, respondió a esa pregunta en esos versículos. y estamos aprendiendo más sobre ellos, profundizándolos. Entonces, este joven se acerca a Cristo, y le dice, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es una pregunta que todos nos hacemos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes. Cristo, por supuesto, conocía a este joven. Sabía cómo se había criado. Se podría decir que era un buen hijo judío. Sabía que este joven no había cometido adulterio. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Él sabía que estaba guardando todos esos mandamientos. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Por cierto, ¿por qué Cristo no enumeró los demás mandamientos? ¿Por qué solo enumeró esos? Bueno, era obvio que este joven, en Israel en aquel entonces, rodeado de judíos, cumpliría los demás mandamientos. Sabría que solo hay un Dios. Sabría que no debía tomar el nombre de Dios en vano. Sabría que no debía tener ídolos. Sabría que debía guardar el sábado. Eso se sabía sin que se lo dijeran, sin que se lo preguntaran. Así que, considerando todo esto, Cristo podría haberle preguntado sobre los 10 mandamientos. Era evidente que guardaba el sábado. Vivía en Israel. Era un buen joven judío en aquel entonces. Él entonces, respondiendo, dijo aquel joven lleno de celo que corrió hacia Cristo, y le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este joven los guardaba todos. Cumplía los 10 mandamientos. Cumplía la ley de Dios lo mejor que podía. Entonces Jesús, mirándole, le amó. El corazón de Cristo se conmovió hacia él y le dijo, Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Versículo 22. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Así pues, lo que estamos leyendo y aprendemos sobre Juan 10, versículo 27, este joven lo conservó todo. Guardó los 10 mandamientos, pero le faltaba un elemento importante. Un elemento fundamental, en definitiva. Sí, el Espíritu Santo no se había dado como al principio de la iglesia. Pero aquí, él oyó la voz de Cristo. Cristo le dio una instrucción. Él no la siguió. Él no escuchó la voz de la verdad. La escuchó, pero no actuó en consecuencia. Así que, aunque guardaba todos los mandamientos de Dios, en cierto sentido, Cristo no lo conocía. Y no escuchó la voz de Cristo. No lo siguió. Qué importante es que, sí, debemos seguir a Dios. Debemos guardar sus mandamientos. Y al guardarlos, lo amamos. Pero debemos ser guiados por el Espíritu Santo, para que Dios y Cristo nos conozcan. Debemos escuchar la voz, y seguir la verdad. Por lo tanto, cuando se nos da una instrucción, y la voz de la verdad habla a través de su palabra, la palabra de Dios, a través de sus ministros y siervos, debemos seguirla. Se preguntan qué oportunidades perdió este joven por no seguir a Cristo. ¿Qué podría haberse presentado mientras Cristo trabajaba con sus discípulos, mientras Cristo trabajaba para fundar la iglesia? ¿Qué oportunidades perdió ese joven? Aún guardando todos los mandamientos de Dios. Esto nos muestra, a todos, la importancia de lo que debemos hacer. Juntando los 3 puntos de Juan 10, 27. Escuchar la voz, ser conocidos, y seguir. Vayamos a Mateo 7, 24 para expandir lo que significa seguir a Cristo, seguir la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 24. Cuando leemos sobre el joven, no es un ejemplo positivo, sino un ejemplo del que podemos aprender. Un ejemplo que podemos leer, y del que podemos aprender, por supuesto. Pero aquí, queremos seguir a Cristo. Queremos hacer la palabra de Dios. En el versículo 24, veremos qué significa esto. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, todo aquel que me ama y guarda mis mandamientos, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, versículo 25. Descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esos somos ustedes y yo. Eso es lo que ustedes y yo queremos ser. Esa persona que escucha mis palabras, las palabras de Cristo, las palabras de Dios, las palabras que Dios el Padre nos dijo, que escucha su voz, la voz que queremos seguir. Eso hacemos. Hacemos las palabras de Dios, de Cristo. Somos como el hombre que edifica su casa sobre la roca, que persevera sin importar las dificultades del camino. Permanecemos firmes. Retenemos. Mantenemos la vista en la meta. Interesante. Justo antes de esto, en los versículos 21 y 22, leámoslos brevemente a modo de recordatorio. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, al seguir a Cristo, y Cristo hizo la voluntad de Dios, si seguimos a Cristo, estamos siguiendo a Dios. Estamos haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es el único camino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿No hicimos todas estas cosas en tu nombre? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que aquellos que, en última instancia, no hicieron la voluntad del Padre, que no escucharon la voz correcta, no serán conocidos. Y, en definitiva, no edificarán esa casa sobre la roca que les permitiría mantenerse firmes. Esto es solo un ejemplo de un versículo donde Cristo no conocería a alguien porque no hizo su voluntad. Pero nosotros somos aquellos de quienes se habla en el versículo 24, cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Hermanos, esos somos ustedes y yo. Al tomar Juan 10, 20 y aplicarlo a nuestras vidas, hemos aprendido que debemos escuchar la voz de Cristo. Es una voz de verdad. Y debemos seguir esa voz. Debemos ser conocidos por Cristo, ser conocidos por Dios, ser guiados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos guía a entender la verdad, a conocer la verdad, a ser conocidos por Dios y por Cristo. Y, en última instancia, hacer estas dos cosas nos permite seguir, andar en el camino, practicar la verdad. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Volvamos a Juan 10 una última vez. Juan 10, y para repasar, mientras concluimos, miremos Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, versículo 28, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano,